Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
No sale, a ver.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una edición especial de Tras la Noticia en la tarde de hoy, diciembre 7 del año 2018. ¿Por qué decimos especial? Porque estamos haciendo una cobertura de una edición inédita y histórica que se está celebrando en este momento en Washington, en la Organización de Estados Americanos de la OEA. Un día entero y verdadero dedicado a la problemática cubana, a las denuncias, a escuchar los abusos relacionados con los temas de derechos humanos, con la represión, con la violación en cárceles y prisiones. Y verdaderamente hemos escuchado momentos impactantes. Estamos a la espera de que se reanuden nuevamente a partir de un breve momento, pues una sesión que contará con Edison Lanza, Pablo Díaz Espí, director del diario digital Diario de Cuba, Waldo Fernández Cuenca, periodista independiente, y que va a tratar un importante tema para todos nosotros que estamos dentro de los medios: la criminalización por la libertad de expresión en Cuba. Precisamente, uno de los testimonios que fueron brindados en la mañana de hoy ante el Comité Justicia Cuba, que tomó parte de uno de esos importantes paneles con muy importantes denuncias sobre el régimen castrista y su represión, es el periodista, historiador, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, expreso político, Pedro Corzo, a quien le doy la bienvenida a Tras la Noticia en la tarde de hoy. Buenas tardes, Pedro. ¿Pedro?
Contigo, gracias.
Buenas tardes, Pedro. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Un honor compartir micrófono contigo. Gracias por esta invitación.
Bien, Pedro. Indudablemente quiero de primera mano, estuve escuchando tu testimonio como todos los demás, pero hiciste un recuento, dada tu capacidad como historiador, dado los años que llevas, justo y precisamente recopilando toda esta serie de denuncias a través del instituto y a nivel personal como expreso político. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué esperas? ¿Y qué reacción viste dentro de ese distinguido panel?
Mira, ¿cómo me sentí? Pues muy bien. Realmente me sentí muy satisfecho porque estaba viendo un público sediento de participar y sediento de justicia. Pero estaba apreciando también una junta directiva de hombres y mujeres que forman parte de la Comisión Internacional de Justicia de Cuba, pero también de la directiva de esta entidad, Organización de Estados Americanos, deseosos de que se hiciera también justicia con la dictadura de los hermanos Castro contra el régimen totalitario. Te repito, estoy muy contento, muy satisfecho y a la vez esperanzado de que esto continúe, de que estas gestiones de denuncia y de acciones precisas en contra del régimen totalitario se concreten cada día más. Me impresionó también, entre lo mucho que ha ocurrido este 7 de diciembre del año 2018, me impresionó particularmente las palabras del secretario general Almagro, quien fue muy enfático en denunciar la dictadura, pero también fue muy enfático en hacer compromisos de que el próximo año, en esta instancia internacional, se seguirá ventilando los problemas de la dictadura cubana. Cómo responsabilizó a la dictadura de los hermanos Castro de muchos de los problemas que tienen hoy varios países de América Latina, en los cuales hay obligatoriamente que mencionar Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Pedro, hay algo que me llama la atención y es cómo se ha ya transformado, ¿no?, el momento histórico contra la tiranía cubana, porque esta es una sesión inédita. Primera vez que la Organización de Estados Americanos, con su secretario general, en este caso el doctor Luis Almagro, convoca un día específicamente para que las víctimas hablen, depongan y digan contra la dictadura todo lo que estos 60 años de oscuridad le ha traído al pueblo cubano. Y te hago la pregunta porque tanto tú como yo hemos estado acostumbrados ya, sea como activista, como periodista, a ir a muchos foros internacionales y es la primera vez que indudablemente se recibe esta tensión. ¿Qué ha cambiado bajo tu criterio para que se produzcan hechos tan relevantes como el de hoy?
Mira, yo creo que el proceso de enceguecimiento de una gran cantidad de dirigentes políticos y sociales de las Américas está concluyendo. Me parece que desde los años 60, la década del 60 para ser preciso, en esta organización tan importante para América Latina, no se ventilaba la situación cubana a profundidad como se ha ventilado en el día de hoy. Y creo que eso corresponde a ese esclarecimiento de conciencia pública, de esta dirigencia. Ellos están tomando conciencia de esa realidad y aprecian que el mal de los cubanos ya no es solo de los cubanos. Están apreciando que el mal de Cuba se ha ido extendiendo a muchos países, entre ellos un país que fue clave en la democracia hemisférica, que fue Venezuela, y lo está apreciando también en Nicaragua, que no era una democracia sólida, pero que indiscutiblemente después de la caída de los Somoza y también de la pérdida del poder de los Ortega, pues tuvo un periodo de tiempo con altas y bajas, pero siempre en la ruta democrática. Yo creo que hay un esclarecimiento, una toma de conciencia, y como dice un amigo común, José Antonio Albertini, el amargo encanto del castrismo está llegando a su final.
Muchísimas gracias, Pedro. Mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Mi corazón con todos ustedes. Gracias por representar también el dolor del presidio cubano. Y bien, pasamos de inmediato porque ya se acaba de reanudar la sesión de la OEA dedicada precisamente a la criminalización de la libertad de expresión en Cuba. Estamos viendo imágenes en este momento y Edison Lanza está haciendo un reporte especial de la libertad de expresión en Cuba, de la falta de libertad de expresión en Cuba. Y vamos a regresar a la Organización de Estados Americanos en la OEA con esta cobertura especial de Radio Televisión Martí y todas sus plataformas.
También violaciones, obviamente, a la capacidad de circulación y de movimiento de los defensores y de los periodistas, a sus comunicaciones, etcétera, ¿verdad? Lo cual también es inaceptable. Y también, digamos, vinculado a esto y respecto a los defensores de los derechos humanos, subsisten una serie de disposiciones legales en el ordenamiento jurídico, digamos, de algún modo vigente, que también son activadas cuando es necesario para, digamos, una represión mayor. Por ejemplo, la de pertenecer o estar afiliado a una asociación no inscripta en el registro, y obviamente la inscripción en el registro depende de un Estado que es autoritario y represivo, o desempeñarse como promotor o director de una asociación no inscripta, lo cual acarrea privación de libertad de 1 a 3 meses o multas, digamos, elevadas para la realidad de Cuba. Quiero también mencionar y también pedir disculpas si obviamente soy injusto y me olvido, pero me gusta siempre cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos ponerle nombre y cara a estas violaciones. No se trata de retórica, no se trata de, un discurso, sino de personas que han sufrido este catálogo, digamos, de restricciones.
Bien, estamos escuchando en este momento a Edison Lanza. ¿Quién es Edison Lanza? Es el relator especial para la libertad de expresión del Comité Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que precisamente está puntualizando en ponerle rostro a muchos que han sido víctimas de esta represión mediática solamente por el hecho de decir la verdad dentro de Cuba. Regresamos a la OEA y regresamos nuevamente a este importante panel. Y es importante porque nosotros como medio de información estamos tratando de romper la censura, esa censura cruel, despiadada que ha mantenido al pueblo de Cuba viviendo en una burbuja de mentira de Oriente a Occidente. Y es muy importante escuchar justamente todas y cada una de las denuncias que en este punto, en este hito, se van a llevar adelante. Así que continuamos con nuestra cobertura especial, regresando los micrófonos a la Organización de Estados Americanos.
¿Verdad? Y obviamente toda la situación que rodea a la dama de blanco, que han sido también objeto permanentemente de detenciones para impedir su derecho a la protesta pacífica, para impedir su actividad que al Estado cubano le ha sido muy difícil de ocultar, pero que sin perjuicio de eso, varias de sus dirigentes están sometidas a procesos penales bajo estas normas que acabo de mencionar. También, obviamente, la situación de los disidentes políticos, ¿verdad? Que ha sido un grupo especialmente perseguido, digamos, por el hecho de expresar ideas u opiniones que el régimen entiende que no son de su agrado o que violentan la estructura, digamos, ideológica y de seguridad que han impuesto sobre la población de Cuba, ¿no? Y en ese sentido mencionaba Gustavo, obviamente los últimos acontecimientos respecto a muchos de aquellos ciudadanos que han querido participar y encontrar una vía para participar de las elecciones a nivel local en Cuba para acceder a los cargos y ejercer sus derechos políticos y han sido, digamos, impedidas de hacerlo por distintas vías. Pero como ustedes saben, la Comisión viene monitoreando esta situación desde, digamos, prácticamente que se instalaron los regímenes autoritarios y la dictadura luego en Cuba. Y en algún sentido queríamos dejar algunos hitos marcados muy claramente. Y ustedes saben, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un sistema de casos individuales. Esto es, una persona que por medidas estatales ha sido afectada en el ejercicio de sus derechos, como no encuentra respuesta o cuando no encuentra respuesta a nivel de su jurisdicción, puede acudir a los organismos del sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si bien Cuba nunca ha ratificado y mucho menos homologado la Convención Americana de los Derechos Humanos y ratificado la jurisdicción de la Corte, sí, la Comisión entiende que, como ha y nunca ha denunciado la Carta de la OEA, y la Carta de la OEA conlleva una serie de instrumentos como la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Comisión ha decidido acoger casos individuales de cubanos que han sido vulnerados en sus distintos derechos. Y nosotros, como relatoría, hemos trabajado en algunos de ellos. Por ejemplo, el caso de los activistas de Vladimiro Roca y el conjunto de académicos que había propuesto en el año, a comienzos de este siglo, una vía democrática para resolver los problemas sociales, económicos y políticos de Cuba, y por ello recibieron obviamente detención y privación de libertad y sanciones por delitos como la atentar contra la seguridad del Estado o atentar contra el orden revolucionario, en fin, y una serie de figuras de ese tipo. A partir de los casos, y también, como decía Gustavo, estamos tramitando la persecución que durante muchos años y sigue sufriendo de algún modo también Joanny Sánchez con su prédica y su labor y su blog y ahora su medio de comunicación en la isla, que esperamos también resolver a la brevedad. Hemos monitoreado muy de cerca la situación de disidentes durante los últimos años y, por ejemplo, nos hemos pronunciado por la situación de José Ernesto Morales Estrada, el caso de Laritza que mencioné, el de Elía Villares, el de Daniel Loriente, el del Movimiento Dignidad, los miembros de la Unidad Patriótica de Cuba, que en los años 2016 y 2017 habrían sido objeto de entre 300 y 400 detenciones por parte de sus integrantes, ¿verdad? Y los procesos penales que se han mencionado. Para terminar, mencionarles también que obviamente el gobierno cubano, ha mutado las formas de represión desde procesos penales donde obviamente uno podía por lo menos o al menos tener acceso a saber cuáles eran las imputaciones, qué tipo de figura se le aplicaba y qué sanciones se aplicaban, a una forma, digamos, de represión que intenta no dejar marcas o que intenta no dejar el rastro de, este, de esas arbitrariedades, ¿verdad? Entonces, creo que ahí las detenciones arbitrarias por pocos días, sin ningún tipo de motivación, que en algunos casos, durante los primeros 24, 48 horas, incluso muchas veces, configuran hasta desapariciones, porque ni siquiera sus familiares conocen el paradero y en dónde están detenidas las personas que ejercen su derecho a expresarse y por eso merecen o son objeto de este tipo de represalias, con lo cual es muy importante la actividad de monitorear y dar seguimiento en tiempo real a las situaciones que se van presentando cotidianamente. Días atrás estábamos siguiendo la situación de varios artistas que están protestando justamente contra el decreto 349 y que por el mero hecho de levantar una pancarta o ponerse una remera, una blusa con una protesta, con una expresión de protesta, son detenidos, ¿verdad? Pero sin embargo, y por último quiero dejar también en claro que en Cuba persiste un ordenamiento penal que sanciona las expresiones legítimas de expresiones críticas o de escrutinio sobre el funcionamiento del gobierno o meramente ideas distintas a las que propone, digamos, el Partido Único o esta estructura autoritaria que tiene el gobierno de Cuba y que sigue vigente y que, digamos, se puede aplicar y se aplica de modo selectivo en muchos casos a los distintos grupos de personas que acabo de mencionar, defensores, disidentes, periodistas, artistas, etcétera. Y en el informe temático que vamos a presentar sobre la situación de libertad de expresión en Cuba, las ordenamos, las reiteramos y le hacemos un escrutinio respecto al derecho internacional. Los estados, y esto lo quiero dejar claro, no tienen frente al derecho internacional la capacidad de restringir la libertad de expresión como se les antoje, como quieran, porque esas son normas internacionalmente aceptadas por el derecho internacional de los derechos humanos. La libertad de expresión solo admite restricciones ulteriores bajo un estricto test que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana, la Declaración Americana, que es un test jurídico que hoy no los quiero aburrir con ese desarrollo, pero sí dejar claro que las normas penales vigentes en Cuba en ningún caso cumplen con este test de necesidad y proporcionalidad. Porque si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto, los gobiernos no pueden restringirla de tal modo que impidan el desarrollo de una sociedad democrática abierta que tenga la capacidad de criticar. Y eso es lo que justamente ha impedido este ordenamiento jurídico. Algunos ejemplos, y con esto termino. Se penalizan y se sancionan en Cuba los actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, con privación de libertad de 10 a 20 años. El espionaje, con privación de libertad de 10 a 20 años en detrimento de la seguridad del Estado, colaborar o mantener relaciones con servicios de información de un Estado extranjero, la sedición, ¿verdad? Que como está redactada, se parece mucho a la penalización de la protesta social, como el que en forma de tumulto, empleando violencia, perturba el orden socialista o la celebración de elecciones o referendo o impide el cumplimiento de alguna sentencia o disposición legal dictada por el gobierno. La propaganda enemiga, díganme ustedes si esto no es una figura tan vaga y ambigua que cualquier clase de crítica al gobierno podría caber en lo que es incitar a la solidaridad internacional, a la confección o distribución de propaganda de carácter enemigo. La difusión de noticias falsas contra la paz internacional, ahora que están de moda las fake news y la desinformación y que muchos estados lamentablemente, a nuestro juicio erróneamente, quieren penalizar o sancionar la diseminación de noticias falsas, que es un problema pero que no se ataca con el derecho penal, ya en Cuba está sancionado. La resistencia, el desacato o la desobediencia. ¿Qué es el delito de desacato sino darle un privilegio al honor de los funcionarios públicos, de aquellos que están en el poder? Por algo la Comisión Interamericana y la Relatoría han promovido la derogación de los delitos de desacato en toda la región, y la verdad es que la gran mayoría de los países del hemisferio han derogado los delitos de desacato, que simplemente sancionan digamos, la crítica a, en este caso de Cuba, al presidente del Consejo de Estado, al presidente de la Asamblea Nacional o a diputados de la Asamblea Nacional. Esto es, en vez de proteger la crítica sobre los funcionarios públicos para ejercer un control social a través de la prensa, se protege el honor de los funcionarios que no pueden ser que no pueden ser criticados. Y luego por ahí hay otra serie de contravenciones que voy a mencionar solo una, que afecta particularmente a los periodistas y que tiene que ver con la usurpación de título, digamos, profesional. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva lo que impiden este tipo de figuras penales es ejercer el periodismo por fuera de los medios oficiales del Estado. La Comisión, la Corte Interamericana han dicho que la libertad de expresión, como los periodistas ejercen directamente la libertad de expresión cuando hacen su trabajo, no puede estar sujeta a una autorización previa del Estado para poder desarrollar la tarea de periodista, o no puede estar sujeta a un título, ni siquiera a un título expedido, digamos, por una universidad. Por supuesto que es deseable que los periodistas se formen, que los periodistas, digamos, tengan una formación profesional, pero no puede ser obligatorio en el caso de los periodistas, porque estaríamos impidiéndole ejercer un derecho fundamental de todo ser humano, que es la libertad de expresar informaciones e ideas, a aquellos que no tengan ese título. Imagínense ustedes si alguien le hubiese exigido un título o una titulación para ejercer el periodismo a García Márquez, o a Vargas Llosa, o a Galeano, o a Benedetti. O sea, nuestro continente se hubiese privado de plumas espectaculares, o a Borges en Argentina. Es decir, el periodismo se hubiese visto privado de justamente algunos de sus mejores exponentes si los estados le imponen a los periodistas la obligación de tener un título. Y más grave aún en Cuba, cuando ese título solo lo expide la asociación de periodistas que controla el propio Estado. Así que bueno, disculpen el torrente de información, pero me parece que era un marco general indispensable, y cualquier otra pregunta adicional, en la ronda de preguntas estamos a la orden. Muchas gracias.
Muchas gracias, Edison. A pesar de amplio, te vamos a seguramente hacer alguna pregunta para que focalices un poco más, después de que lo podamos escuchar.
Ha sido un informe extraordinariamente lleno de precisiones por parte de el señor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el cual ha mostrado en su intervención esa capacidad de investigación que han tenido sobre cómo se violan todos y cada uno de los derechos de libertad de expresión, cómo se sancionan delitos que son atípicos en otros países del mundo, como la usurpación de personalidad, como la propaganda enemiga, que no existe dentro de códigos penales en ningún país civilizado del mundo. Y verdaderamente es cuando nos damos cuenta de que esto ha sido una labor seria, una labor muy responsable, de una investigación muy profunda, donde han llegado denuncias total y absolutamente verídicas de cómo ese régimen maneja los hilos de la represión de forma sutil, hablando inclusive de los arrestos arbitrarios 24 y 72 horas. En fin, que estamos delante de un relator que verdaderamente, sin haber entrado en Cuba, ha tenido la oportunidad de tener un